Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway.
Bienvenidos a la Liga de los Podcasts Extraordinarios.
Encuéntranos en la nueva app de la cadena Ser, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados.
Cadena Ser, la radio.
Ser Podcast.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Imagínense un mapa de España. Si pusiéramos una chincheta roja en cada municipio con menos de 5.000 habitantes, tendríamos un país con 6.800 puntos rojos. Son los puntos calientes de la despoblación rural. Vamos a uno de esos puntos. Armando Soria, alcalde de Urries, en Aragón. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Armando, usted es alcalde desde 2015. ¿Cuántos habitantes tenía el pueblo entonces, en 2015?
Pues mira, censados estaban aproximadamente 35 o 36. Pero bueno, hoy estamos 51, vamos creciendo.
¿Y cómo han conseguido crecer de 30 y pocos a 51? Que el salto en real realmente son 20 personas o 20 y pico personas, pero bueno, es que es casi un 100%.
Es un salto no solamente cuantitativo, sino también cualitativo. Fíjate que además la media de edad ha bajado de aproximadamente tener una media de unos 75 años y ahora estaremos en los 45 aproximadamente. Es decir, la nueva población que hemos asumido es población joven, es población que viene a trabajar, que viene a invertir y que viene a emprender en el mundo rural. Yo creo que el éxito que hemos tenido estos años ha sido, de alguna manera, colocarnos en el mapa, hacer ver a través de iniciativas conjuntas de todo el municipio empujando en la misma dirección, utilizando además el patrimonio y nuestra cultura como herramienta, hacer que la gente se sienta muy orgullosa de vivir en Urries. Yo creo que es el primer trabajo que tuvimos que realizar, que nosotros mismos nos diéramos cuenta que la carga peyorativa del mundo rural es una tontería, es algo que llevamos lastrando muchos años, pero que es algo que debe desaparecer, y darnos cuenta de que vivir en Urries, vivir en el mundo rural, es un privilegio. Y que de repente nuestros padres y nosotros mismos, que ya somos padres, podamos decirle a nuestros hijos que vivir aquí vale la pena y que hay oportunidades y que se puede tener un futuro.
Me ha dicho usted, teníamos que quitarnos esa carga peyorativa. Hay cierta autoestima baja en el mundo rural de pensar, esto no tiene futuro, lo asumo yo, ¿cómo van a venir otros aquí si yo soy el primero que pienso que esto no tiene futuro?
Es el problema fundamental, pero además es un problema que se lastra desde hace muchísimas décadas. Ya a principios del siglo XX empezaba la gente a emigrar buscando otras oportunidades, pues a diferentes sitios, no solamente a la capital, sino también hacer las Américas o incluso a Francia, pero también es verdad que ha habido una importante desidia institucional, administrativa, incluso mediática, que nos ha ido convenciendo, que nos ha ido mostrando la imagen de ese Paco Martínez Soria como el perdedor de la familia. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a decir a nuestros hijos que si quieres triunfar y quieres ser una persona de éxito, debes emprender e irte a la capital y estudiar, que el que se quedaba, el hijo que se quedaba en el mundo rural, era el perdedor de alguna manera.
Hay muchos alcaldes, a usted le sonará, sé que no es su caso, pero le sonará, que han puesto en marcha campañas de vente a nuestro pueblo a vivir, que te damos techo gratis. ¿Usted qué opina de esto?
Sí, pues a ver, yo creo que son medidas desesperadas. Yo creo que son medidas que se toman porque ves que no tienes otra solución, porque necesitas tener unos servicios y cubrir, pues por ejemplo, el bar o la tienda local, que si no se queda sin nadie que la gestione. Pero creo que son medidas desesperadas y creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Yo creo que la gente que venga a vivir a nuestro entorno, ¿no?, que nos venga a vivir a nuestro territorio, tiene que ser gente convencida de que quiere vivir en el mundo rural, no alguien que busca vida gratis. Yo creo que tenemos que mostrar que nosotros tenemos un sitio estupendo para vivir y que la gente apueste por ello, que aquel que esté buscando, que son muchos, no en porcentaje, pero sí en cantidad, que son muchos que en toda España están buscando cambiar de forma de vida, que les apetece estar más en contacto con el vecino, con donde el vecino es amigo, donde estás más en contacto con la naturaleza, con tu propio yo, pues que todas esas personas se den cuenta que nosotros estamos ahí, que estamos dispuestos a apoyar, pero que la lucha es de cada uno, es individual, y que cada uno debe emprender, pelear y buscar su trabajo y ganar una forma de sobrevivir. Yo creo que dar cosas gratis funcionan durante un tiempo, pero acaban fracasando porque si vienes a vivir porque sea gratis, pero después no encuentras escaparates a los que visitar, acabas yendo a otro.
Armando Soria, muchísimas gracias por estar con nosotros y que siga llegando gente a Urriés.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Pero no todos los pueblos remontan solos, como Urriés. La despoblación es un problema que van heredando los gobiernos uno tras otro, y a falta de soluciones mágicas, pues ahí entran las soluciones creativas. El gobierno ha anunciado esta semana que va a impulsar un Erasmus rural. Teresa Rivera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta para la transición ecológica y el reto demográfico. ¿Qué es esto de un Erasmus rural?
Pues mira, yo te diré que no hay soluciones mágicas, como bien indicabas, pero tampoco hay ocurrencias. Yo creo que hay que ser enormemente constantes. Uh-huh. Esto no es algo que vamos a resolver en poco tiempo. Hay que ser transversales. Los gobiernos en distintos niveles de administración han vivido de espaldas, invisibilizando el problema, pero ahora hay una demanda social muy fuerte de respuesta. Hay una conciencia de la importancia que tiene recuperar esos equilibrios que se han ido rompiendo. Y una de las cosas que nos parece más importante es consolidar, podríamos llamarlo, una cierta empatía emocional. Por eso lo hemos llamado Erasmus rural, porque el efecto que buscamos es algo muy parecido al que se ha generado con el programa Erasmus de la Unión Europea, en la que los chicos jóvenes, en la edad en la que más receptivos somos todos, van a descubrir nuevos países, nuevas vivencias en torno a un proyecto educativo, formativo. Y queremos generar una reacción parecida entre chicos que han vivido fundamentalmente en entornos urbanos y que desconocen en gran medida cómo se vive y qué ideas y qué iniciativas pueden cuajar en entornos rurales. ¿Cuál es el marco que estamos diseñando? Sí. Pues un marco en el que los chicos de último año de cursos de estudios superiores, universitarios o de formación profesional puedan tener una experiencia en entornos rurales. Por ahora vamos a ser modestos, unas bolsas de viaje tuteladas por los equipos docentes, por tanto convenios con universidades o centros educativos de comunidades autónomas en entorno rural, de tal modo que en torno a ese proyecto docente, a esa contribución laboral, una primera experiencia laboral práctica, pueda establecerse una cierta relación de conexión con el territorio, con las personas de ámbitos rurales, y puede ser muy diferente. Puede ser que trabajen en una cooperativa, puede ser que lo hagan en una diputación provincial para poder consolidar un proyecto de investigación arqueológica, o puede ser que acompañen en algún centro de innovación aquellas iniciativas de emprendimiento que puedan tener los habitantes locales y que necesitan una cierta ayuda adicional para conectar con programas. Es decir, puede haber proyectos muy, muy diferentes, ¿no? Queremos que en un primer año esto pueda beneficiar a 100 chicos y chicas de todo el territorio y con esa idea de conectar con poblaciones de municipios de menos de 5.000 habitantes. Hay experiencias parecidas. La Universidad de Zaragoza hace ya 3 años que hace algo muy, muy similar a esto y creemos que puede ser pues una experiencia que genere ilusión. Muchos no quedarán en ese entorno al que han visitado, pero sí les quedará una referencia que seguro les inspirará a lo largo de su vida profesional como algo de lo que aprendieron particularmente o con lo que conectaron particularmente.
¿Serían unas prácticas en los últimos años de carrera, después de haber terminado la carrera? ¿Cómo sería exactamente?
Eso es lo que está viendo el equipo del Ministerio con el equipo de universidades y en su momento con la CRUE. Creemos que lo ideal sería todavía en grado, en el último año de carrera. ¿Por qué? Porque ya han llegado a un nivel de madurez y de conocimiento suficiente, pero todavía pues no han iniciado compromisos laborales más contundentes, más serios, ¿no? Por tanto, formando parte de esa experiencia a mitad de camino entre la formativa y la laboral. Pero bueno, todo este es el programa en el que viene trabajando el equipo de reto demográfico para poder hacer una presentación del programa en los próximos meses, con la idea de que esté activo ya para poder ser solicitado y disfrutar de esta iniciativa al final del curso 21-22.
O sea, sería el curso que viene a finales de curso.
Eso es.
Vicepresidenta, los turolenses tuvieron que montar Teruel Existe para que se les escuchara, por lo menos para sentirse escuchados, que es lo fundamental de ser escuchado, el que uno se sienta escuchado. Los jienenses hicieron hace nada una manifestación multitudinaria. En febrero se quejaban de un abandono institucional. Enric Juliana escribió, a propósito de esa manifestación de 5.000 personas en Jaén, escribió: en la España interior cunde un triple desánimo. Se sienten fuera del mapa, fuera del telediario y fuera de la portada. ¿Usted comparte esa idea, o por lo menos entiende esa idea?
Bueno, hay un ensayo muy interesante de Andrés Rodríguez Posse, de la London School of Economics, del Departamento de Geografía y Medio Ambiente, del año 2018, que dice: la venganza de los sitios que no importan a nadie, ¿no? El título en inglés, que es un poco lo que de algún modo refleja esas ideas que acabas de citar. Yo me rebelo contra eso. Creo que eso ha sido fundamental, importantísimo, para sacudir conciencias en todo el país, para que todos los españoles nos diéramos cuenta que esto no tiene ni pies ni cabeza y que necesitamos puentes de solidaridad de vuelta, que hay una muy buena parte del territorio interior que ofrece servicios ambientales, energía, alimentos, agua limpia, en fin, tantas cosas que disfrutamos todos, sobre todo en áreas metropolitanas, donde se concentra en tres o cuatro grandes áreas una gran parte de la riqueza del país frente al resto de la España interior. Esto es enormemente injusto y está mucho más agravado que este mismo fenómeno en otros países. Sin embargo, no podemos quedarnos prendados por esa reivindicación un poco nostálgica de lo estrictamente local. Yo creo que es algo que debe superar esa primera fase de llamada de atención y enarbolar la bandera de un dinamismo arrollador en favor del interés general, porque es un problema de injusticia, de desequilibrios en el que todos perdemos. Es decir, no se trata de fijarnos o tomar como referencia el perjuicio de la situación individual de uno o dos habitantes, de uno o dos pequeños pueblos, con esa visión estrictamente local. Se trata de, tomando en consideración eso, que es perfectamente legítimo, sí, pensar en que en el interés general también está el que esto no se produzca, el que haya igualdad de oportunidades y recuperar, como digo, ese reequilibrio poblacional, ese reequilibrio en reconocimiento, ese reequilibrio en bienes y servicios de vuelta. Por eso, yo creo que más que iniciativas políticas o plataformas sociales, que han sido importantes hasta este momento, necesitamos integrar la respuesta en programas con visión de conjunto, en el interés político del conjunto de la sociedad española. Y mi impresión es que es un buen momento para hacer eso, que hay una mayor conciencia, hay una demanda social muy potente por parte de la ciudadanía y una conciencia muy grande por parte de todas las fuerzas políticas sobre por qué nos importa a todos, no solamente por el interés local o individual de cada uno, sino a todos, que a todos nos vaya bien.
Terminamos, vicepresidenta. No le puedo dejar de preguntar por la noticia del día. Su compañero de vicepresidencia, Pablo Iglesias, ha dejado el Consejo de Ministros. Va a echarle de menos.
Bueno, yo creo que ha sido una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. Ha sido un vicepresidente, compañero de mesa, que representa en gran medida la situación absolutamente novedosa de tener un gobierno de coalición, diría, en las circunstancias extraordinariamente complejas, con culturas políticas, culturas de partido, que no son exactamente las mismas, y sin embargo hemos aprendido a convivir, a construir y aportar con nuestras diferencias la manera de ver la respuesta a situaciones críticas para el país. Así que, yo creo que ha sido enormemente constructivo y esperemos que así siga siendo en el tiempo por venir. Le hemos despedido con mucho cariño por parte de todos y confiamos en poder seguir trabajando juntos, aunque sea de otro modo.
Ha sido emotiva la despedida en el Consejo de Ministros. Sé que no me puede contar nada de lo que se aborda allí,
secreto, pero
bueno.
Sí, ha sido emotiva. Eso yo creo que lo puedo contar. Ha sido emotiva y ha sido afectuosa.
¿No había caras de alivio en alguna vicepresidencia económica?
No. Todos, yo creo que estábamos todos muy, muy emocionados, porque en gran medida a mí me parece que representa un hito histórico, ¿no? Ha sido algo más de un año enormemente intenso, donde todos hemos tenido conciencia no solamente de la importancia política, sino de la coyuntura tan compleja que hemos vivido, ¿no? Y la convicción y la fuerza de querer responder a las preocupaciones de los españoles, donde todavía no solamente había agendas previas a las que hacer frente, sino una situación de emergencia nunca vista antes, que pone contra las cuerdas a cualquiera que esté en las instituciones, y sin embargo pues hemos intentado todos aportar de la mejor manera posible, y yo creo que como siempre lo que importa es a sumar y ver toda la parte buena de las cosas, la parte de dificultad, afrontarla y responderla a la altura, pero sobre todo la parte positiva de lo que cada cual intenta aportar en estas situaciones.
Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros en Hora 25.
Pues nada, lo mismo digo. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Aymar.
Fernando Collantes, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es profesor de Historia Económica de la Universidad de Oviedo, es uno de los mayores expertos en despoblación rural que tenemos en España. Estos Erasmus rurales de los que acabamos de hablar con la vicepresidenta del Gobierno, ¿pueden servir de algo?
Hombre, sin ninguna duda suponen un cambio positivo en la orientación de las políticas, porque durante mucho tiempo o hemos tenido pocas políticas o las que teníamos eran malas y, por ejemplo, estaban muy orientadas hacia los agricultores y sus problemas, que bueno, pues es algo que tiene su interés, pero que es un tema esencialmente diferente del de la despoblación rural. Entonces, yo quizás el aspecto más positivo que veo a esto de los Erasmus rurales y el impacto que está teniendo en los medios y en la gente cuando hablas, es el hecho de que tenemos que darnos cuenta de que las políticas frente a la despoblación no necesariamente son una cuestión de dinero. La clave es la gente, sus capacidades, sus relaciones, sus arraigos, y desde ese punto de vista a mí me parece una medida positiva, dentro de que su efecto cuantitativo pues seguro que es muy limitado, pero yo sí que creo que va en la dirección adecuada de fijarnos más en la gente que en el dinero.
En España tenemos un problema, y es que se muere más gente de la que nace, y ese problema es todavía mayor en la España rural porque la población está muy envejecida.
Claro, este es uno de los aspectos que creo que no se trata suficientemente en el debate, porque a veces se dice, es que hay que retener población en el medio rural, pero si una férrea dictadura que se andara sin contemplaciones nos encerrara a todos en nuestro municipio completamente, de manera radical, y pusiera unos muros para que no saliera nadie de allí, buena parte de nuestro medio rural continuaría despoblándose, porque muere bastante más gente de la que nace por una cuestión de la pirámide de edades. Por eso, por lo que es clave, como hemos oído en la experiencia de Armando en Urriés, es la atracción de nuevos pobladores, que puede ser desde clase media urbana, en busca de un lugar atractivo para residir, profesionales liberales o emprendedores que se vuelcan hacia el medio rural, inmigrantes de otros países en busca de una vida mejor. Si miramos otras experiencias europeas y las que va habiendo en España de recuperación demográfica en el espacio rural, en todos los casos lo que encontramos es nuevos pobladores.
Hablaba usted de inmigrantes. Déjeme hablar con Zita Chioreanu. Zita, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Zita es de Rumanía, es concejala en la Almunia de Doña Godina, en Aragón. Allí el 30% de la población es inmigrante. ¿Usted de qué parte de Rumanía es, Zita? Vino hace 20 años. ¿Desde dónde?
Llegué hace 20 años desde Transilvania.
Desde Transilvania. ¿Y cómo acaba alguien de Transilvania en la España vacía? ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo decidió terminar en la Almunia de Doña Godina?
Pues mi historia ha sido muy parecida quizás de a muchas mujeres que veníamos con alguna forma de reagrupación familiar. Es muy típico en nuestros países que por las circunstancias familias jóvenes decidimos dejar nuestro país y buscar una nueva vida fuera de las fronteras. Ha sido el caso de mi marido, que en el año 1999 tomamos la decisión, él llegó a España y después de un año, cuando ya tenía una estabilidad, pues llegué yo con mi hijo.
¿Y cuál fue su choque cultural? Porque entiendo que tiene que haber un choque cultural brutal, porque uno va de Extremadura a un pueblo de Vizcaya o de Sevilla a un pueblo de Aragón y le chocan, ¿no? Cambios con los que se encuentra. En el caso de venir desde Rumanía a un pequeño pueblecito de Aragón.
Pues para mí sí que el choque, sobre todo el tema de clima. Yo venía de la zona de los Cárpatos y encuentras la comarca de Valdejalón, que hay mucha diferencia de donde vivía yo y lo que conocía. Pero que la ilusión de una nueva vida mejor de la que tenía te hace esforzarse para adaptar a todo lo que tienes, que en su día te puede parecer extraño, sin embargo ahora lo veo bonito, lo veo precioso, lo veo mío, parece que nací allí.
Su municipio tiene un 30% de población inmigrante, son unas 8.000 personas las que viven en su pueblo. ¿Cuántas nacionalidades distintas hay?
Según el INE, el número de habitantes de la Almunia de Doña Corina son de 8.091, de los cuales tenemos un 30,85 personas emigrantes que viven en la Almunia. De esa parte del 30% de lo que te estoy hablando, tenemos casi la mitad rumanos, pero tenemos 50 nacionalidades en el paso.
50 nacionalidades entre 8.000 habitantes. ¿Y usted en algún momento ha sentido rechazo por ser extranjera?
En algún momento sí que me he podido sentir discriminada, pero el rechazo día a día para decir me siento rechazada, no. Han sido momentos puntuales y situaciones puntuales.
Y más al principio, a su llegada, me refiero, ¿durante cuánto tiempo fue usted la rumana en el pueblo? ¿Cuánto tardó en ser cita?
Eso sí que cuesta un poco, que llegas en el principio, la gente no te conoce, para todo el mundo, como bien lo dices, era la rumana, pero poco a poco los vecinos te conocen. Llegas con un niño pequeño, otras madres en el parque, los hijos no saben del color, de la nacionalidad, no saben de nada, empiezan a jugar y las madres empezamos a hablar, porque en el fondo teníamos algo en común.
Claro.
Todos teníamos un hijo en el mismo colegio, iban al mismo parque, jugaban en el mismo equipo de fútbol y ya desaparece la distancia. Ya te consideran parte del grupo, ya no eres la rumana. Una vez que eres la madre de un alumno de una clase, eres una madre más.
Cita 20 años en la Almunia de Doña Godina, y si hablamos dentro de 20 años, ¿seguirá?
Pues sí. De quizás pocas decisiones que he tomado, no lo tenía claro, sin embargo, después de 20 años estoy convencidísima que ha sido una muy buena decisión, una decisión muy acertada.
Cita Quioreanu, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Fernando, el caso de Cita, que es un caso de éxito, ¿es común o también hay una parte de esa inmigración que llega a la España vacía y no sale bien?
Hombre, evidentemente el influjo de inmigrantes de otros países ha sido tan grande en los últimos años que hay de todo. Pero en general lo que los datos nos muestran es que el caso de Cita no es excepcional y que en realidad el factor que en mayor medida ha permitido una revitalización demográfica en la España rural en los últimos tiempos ha sido la llegada de inmigrantes como ella. Y en cuanto a su asimilación, pues evidentemente en todas partes cuecen habas, en todas partes hay historias, también en los países de nuestro entorno ha habido reticencias, por ejemplo, con la gente del pueblo de toda la vida, cuando llegan los de ciudad y cambian el pueblo y tal. Esto está a la orden del día, pero teniendo en cuenta la enorme cantidad de inmigrantes que hemos recibido, yo creo que en general tenemos que estar muy contentos con la asimilación que se ha producido en el medio rural de estos inmigrantes.
Terminamos. ¿Es realista pensar que se puede acabar con el problema de la despoblación en las próximas décadas o esta dinámica ya no tiene vuelta atrás?
Pues yo creo que esto de la lucha contra la despoblación es un poco como la búsqueda de la felicidad, que hay que tenerlo en alguna parte en la cabeza, pero si te obsesionas mucho con ello, probablemente pierdes su sentido y hasta dejas de conseguirlo. Yo creo que hay que intentar ir en la dirección correcta, sabiendo que hay una losa demográfica muy fuerte en ese exceso de muertes con respecto a los nacimientos, y lo que hay que hacer es trabajar en la dirección de crear condiciones, sobre todo, creo yo, el gran olvidado en el debate ahora mismo, condiciones empresariales para que surja un desarrollo rural genuino en estos territorios que permita retener población y retener las relaciones económicas y sociales que constituyen a estas comunidades. Entonces yo invito a todo el mundo a no angustiarse con esto y simplemente pensar que hay que ir en la dirección adecuada, conscientes, como digo, de que incluso un plan radical de encerrar a todo el mundo en su sitio no pararía la despoblación del medio rural, o sea que con políticas normales y democráticas, pues evidentemente tenemos que movernos en otros parámetros.
Fernando Collantes, profesor de Historia Económica en la Universidad de Oviedo, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.
Cadena SER. La radio.